de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres, recuerda tomar tu Die Plus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu Die Plus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas All Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Atención profesionales, la Universidad Autónoma de Chile te invita a postular a la beca Desarrollo Profesional UA. Aprovecha esta oportunidad para especializarte en áreas como salud, ingeniería, administración, educación, derecho y muchas más. Postula hasta el 11 de noviembre en posgrados.uautónoma.cl.
Estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 23 horas. Hay varios sectores anegados en la región metropolitana por las lluvias. También hay varios sectores que se encuentran sin suministro eléctrico. A esta hora, la comuna más afectada es la de Las Condes, con 8.761 clientes sin suministro eléctrico. En la comuna de Peñalolén hay 2.530 clientes sin suministro eléctrico. En Independencia, 868. En Pirque, 401. En la comuna de Lo Barnechea, 2.801 clientes sin suministro eléctrico. Peñalolén, 2.530. Puente Alto, 1.123 son los clientes que se mantienen sin suministro eléctrico a esta hora en la región metropolitana, un total de 20.589. Y dos viviendas consumidas es el saldo hasta el minuto de un incendio en Concepción. Desde Radio Bio Bio en esa ciudad nos informa Carlos Morales.
Claro, porque a esta hora continúa el intenso trabajo del Cuerpo de Bomberos de Concepción, apoyado por bomberos de Hualpén, Talcahuano, Penco y también de Coronel, que han llegado a atender esta emergencia, un incendio multicompartimental que, como ustedes lo pueden apreciar a mi espalda, involucra a dos viviendas que se han visto completamente afectadas. El trabajo de bomberos ha sido remover parte de la techumbre, que era donde estaban los puntos calientes hace algunos minutos. Es por ello que entonces se ha decidido por remover precisamente el techo. Según información que hemos podido recopilar, son cuatro personas que han quedado damnificadas, entre ellas un adulto mayor y un menor de edad. En el lugar se encuentran más de 80 voluntarios de los diferentes cuerpos de bomberos de la provincia de Concepción, personal municipal que está con los departamentos de Dideco y Seguridad Municipal también, apoyando las labores de control en el lugar. Bio Bio, la radio.
Vamos ahora a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Hay varios sectores anegados por las lluvias que se están registrando, también varios clientes sin suministro eléctrico. Jaime Sepúlveda, te escuchamos.
Sí, continúan las precipitaciones en distintos puntos de la región metropolitana y, como lo mencionaban, son en sectores en donde se ha generado gran afluencia de agua producto de estas precipitaciones, intersecciones que se ven completamente anegadas, por ejemplo, hacia la zona sur de la región metropolitana, pasando por la comunidad una de Puente Alto y La Florida, hablamos de Avenida La Florida, como también Avenida Vicuña Maquena, también sectores de la comuna de Ñuñoa, por ejemplo, Irarrázaval, entre Salvador y Manuel Infante, en la comuna de Ñuñoa, y en donde también, en este mismo sector, pero en el alcalde Eduardo Castillo Velasco, con doctor Yojo, también se reporta la caída de un árbol en este lugar. Son varios los sectores en la capital que en estos instantes es bastante complejo para los automovilistas y también para peatones poder circular por la acumulación en diferentes zonas. Hasta el minuto no hemos tenido el reporte de algún tipo de afectación del agua propiamente tal hacia los inmuebles, pero esto también repercute en distintos sectores de la capital que no mantienen el suministro eléctrico, y eso se podría complicar dentro de los próximos instantes con las lluvias que son incesantes a esta hora de la noche, por lo cual es una situación que se está monitoreando por parte de las mismas autoridades. Los reportes que nos continúan llegando de parte de nuestros auditores nos indican de esto, de la incesante lluvia, de las incesantes precipitaciones en la región metropolitana, que está generando distintos efectos negativos. Hablamos específicamente de acumulaciones importantes de aguas en distintas arterias. También nos indican que hacia lo que es Gran Avenida, los límites, por ejemplo, de las comunas de La Cisterna, San Miguel, San Joaquín, hacia lo que es Avenida Departamental, también se registran sectores de bastante complejidad para la circulación automovilística, pero también peatonal y de buses del transporte público por la gran acumulación de agua. También hay que reportar en la comuna de Ñuñoa también otro de los pasos bajo nivel que se encuentra anegado en estos instantes, que no hay circulación y que afortunadamente se mantiene personal de seguridad municipal en ese punto para poder evitar que exista una situación mucho más compleja. Hablamos del paso bajo nivel de alcalde Eduardo Castillo Velasco a la altura de Ramón Cruz Mons. Así que precaución a quienes se desplazan a esta hora de la noche en distintos puntos de la región metropolitana, muchos sectores anegados y calles anegadas por las precipitaciones que han caído durante las últimas horas y que estamos monitoreando minuto a minuto con respecto a la posible afectación que pueda ocurrir hacia personas o hacia lugares habitados de esta lluvia incesante acá en la capital. Bio Bio, la radio.
Y el Servicio Médico Legal entregó un comunicado respecto a la desaparición de un joven que era buscado en Viña del Mar. Fabián Corrotea, de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso, nos amplía.
Claro, porque el Servicio Médico Legal emitió un comunicado respecto a los restos del joven desaparecido, quien se suponía se encontraba en Viña del Mar, de iniciales LFCG, estudiante de Sociología de la Universidad de Chile. Mediante un comunicado, entonces, el Servicio Médico Legal informó que el cuerpo del fallecido ingresó el 21 de agosto de 2025 al Servicio Médico Legal por orden de la Fiscalía de Ñuñoa, MES, que se dio a conocer entonces su desaparición en la ciudad de Viña del Mar. Sin embargo, tras más de 3 meses en dependencias del SML, se pudo conocer durante el pasado 4 de noviembre que se trataba entonces del cuerpo de el joven de iniciales LFCG, de la ciudad de Santiago, específicamente de la región metropolitana, quien se encontraba en la ciudad de Viña del Mar, donde se dio este aviso de desaparición. Sin embargo, los restos se encontraban ya en el Servicio Médico Legal como NN. Es por eso que el Servicio Médico entregó novedades respecto a los restos de este joven fallecido entonces desde agosto de 2025. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
23 horas con 6 minutos. Hasta acá la revisión de las noticias. Gracias por informarse con nosotros. Sigan compañía de la radio. En una hora más, una nueva revisión de noticias en Radiograma Nocturno. Que estén bien. Buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas, líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. A la vanguardia en energías renovables, electromovilidad y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com.
Atención profesionales, la Universidad Autónoma de Chile te invita a postular a la beca Desarrollo Profesional UA. Aprovecha esta oportunidad para especializarte en áreas como salud, ingeniería, administración, educación, derecho y muchas más. Postula hasta el 11 de noviembre en posgrados.uautónoma.cl.
En Walmart Chile llegamos cada hora a más de 2.300 hogares, conectando todo el país, incluso las localidades más lejanas. Recorremos 137.000 kilómetros al día para que más del 90% de las personas acceda a nuestros productos a precios bajos. Así mantenemos nuestro compromiso, ayudar a ahorrar dinero y vivir mejor. Walmart Chile, llegamos donde estés.
Reduce peso con DieTplus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma 2 cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DieTplus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DieTplus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Soul Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
One, two, three, man. Melt Pizzas presenta nueva pizza pepperoni extreme de Melt Pizzas. Una pizza con tres tipos de pepperonis. Uno, original. Dos, cubos. Tres, caps. Pídela en Melt App, meltpizzas.com o locales Melt Pizzas por solo 9,990 pesos. Tienes que probarla solo en Melt Pizzas.
Ven a Maicao y aprovecha con tus tarjetas Banco Estado. Lunes y viernes, 40% de descuento en remedios y vitaminas. Encuentra las bases y tu local más cercano en maicao.cl. Maicao, farmacia y belleza a precios muy baratos. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.bancoestado.cl.
Bio, la radio.
La primavera florece en la red de parques urbanos de Parquemet. Ven a disfrutar de la naturaleza justo cerca de tu casa.
Encuentra tu parque más cercano en www.parquemet.cl. Recuerda, todos nuestros parques son espacios libres de humo.
Y no te pierdas todas nuestras actividades de primavera. Revisa la cartelera en nuestras redes sociales @parquemetmimbu. Te esperamos de martes a domingo.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Bio Bio junto a ti, hoy en la radio.
Se largó para presenciar la vida en la basura. No le gustó la miseria ni la necesidad.
23:10, estamos escuchando Chancho en Piedra. Déjeme contarle algo antes, fíjese que AgroConnection es garantía de soluciones inocuas efectivas para lograr cultivos de máxima calidad y rendimiento. Visítalos en agroconnection.cl. Implementos.cl, 30 tiendas de Arica, Punta Arenas, repuestos, insumos a precios bajos para tu camión. Muy bien. Baja de peso naturalmente con 10 Plus, potente inhibidor de grasa. Pide tu 10 Plus en farmacias Knop, farmacia El Dr. Simi, en tienda Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile. AgroConnection, innovación y asesoría técnica experta para lograr juntos cultivos de máximo rendimiento y calidad. Visítalos en agroconnection.cl. Eso. Señoras y señores, nos ponemos en modo un poquito más paranormal. Música paranormal. Música de terror. Buena cortina.
Buena cortina, claro.
¿De qué vamos a hablar? Porque sabemos que hay unas cosas raras ahí en el Preventorio Infantil de la Montaña, en esta sección paranormal, con ella, única, grande y nuestra, Carolina Martínez. ¿Cómo está? Bienvenida.
Julio, querido, ¿cómo estáis? Bien. Oye, feliz de estar acá. Gracias por la invitación.
Gracias por venir. Usted, además, que ha sacado ahí bien vinculada a, bueno, en el periodismo también, pero también con estas cosas paranormales. Estamos viendo ahí en imágenes.
Mira, estamos viendo imágenes, algo. Sí. Cuéntame. Pero ¿sabes qué? Quiero hacer un alcance antes. Sí. Hace mucho, mucho rato que no estaba hablando ni comentando en ningún medio de temas paranormales.
Sí, pues es su fuerte.
Y es mi pasión.
Sí.
Es mi pasión. Así que te agradezco el hacerme volver al ADN de lo que uno le apasiona. ¿Sabéis qué? Pusieron la música de Carlos Pinto.
De Mea Culpa.
De Mea Culpa. ¿Y sabéis dónde grabaron la promo de Mea Culpa?
¿Acá?
No, pero San José de Maipo. En el túnel, en el túnel del Tinoco. En el ingreso del túnel del Tinoco, que es en la misma zona.
Está en la misma zona.
Sí, que pensaba pues, contarles un poquito en algún minuto al túnel del Tinoco, pero no, me voy a quedar con el preventorio hoy día.
Preventorio Infantil de Montaña de la Cruz Roja Chilena. Lugar místico de esta jornada, este día jueves, que nos trae Carolina Martínez. Cuéntenos un poco en qué consiste, qué es lo que hay ahí. Esto,
mira, ahí estamos viendo imágenes, sí, mira. Historia. Bueno, el Preventorio San José es una zona, es un preventorio que se construyó en la época siglo ya anterior al pasado, estamos a mediados del siglo XIX, fines del siglo XIX, en la época de la tuberculosis.
Sí. Sí,
época, sí. Pero crítica, sobre todo para nuestro país, donde, bueno, la cantidad de muertes relacionadas con la tuberculosis era increíble. Por ejemplo, en infantes menores de 10 años era de 1.300 muertos. O sea, imagínate la fecha, imagínate el entorno. Y, uy, qué buenas imágenes, hace tiempo que no veía hasta. Quiero hacer un alcance también, otro alcance voy a hacer con esto. Mira, estoy viendo las imágenes. Esto quiero agradecer a Marcos Guzmán. director con el cual hicimos esta investigación.
Sí,
esto es parte de un documental. Esto es una imagen suelta, no es el documental de Marco. Sin embargo, estuvimos más de 2 años haciendo investigación de qué sucedió efectivamente en el Preventorio San José.
Y la pregunta es, Caro Martínez.
Dígame.
¿Qué sucedió en el Preventorio Infantil Montaña de la Cruz Roja chilena?
Mira, efectivamente
nos ponemos tenebrosos.
Es que el lugar, bueno, es que esto es mezcla de historia, con mezcla de fenómenos también. Se ha dicho y se piensa, y muchas personas han tenido distintas experiencias en el lugar, con niños, con fenómenos paranormales. Mucho tiempo también se hicieron recorridos como exploraciones urbanas dentro del preventorio.
Así como turismo, digamos.
Como que, claro, era una mezcla de turismo. El lugar es muy bonito, son 11.000 hectáreas que están cruzando el río.
Oye,
pero mira,
las fotos son
heavy remontarse a la época. Imagínate, este lugar es una casona en forma de mariposa que está construida específicamente, se construyó en la época, de manera para poder salvar a los niños que estaban en estado vulnerable dentro del país, de distintos lugares del país, y prevenir la tuberculosis.
Yeah.
Ese fue el objetivo. Imagínate estos lugares. ¿Les cuento la historia o recorramos el lugar primero con las imágenes? Recorramos las imágenes. Esto era la zona donde estaba el subterráneo. Ya, aquí me pongo para acá.
Porque está más frente a la cámara.
No la veía. Ahí está. Esta es la zona del subterráneo. Esta es una casona de 3 pisos más o menos con la parte... Eso, lo que estamos viendo, esas imágenes de ahí, es la guardilla,
sí,
que en ese minuto se ve todo lo que está relacionado con Paloma y con muchísimo. Acá me estoy poniendo un traje que es... porque hicimos una investigación con peritos para poder ver si efectivamente habían...
Cosas.
Había máquinas crematorias en el lugar. Porque nunca se supo. Mira, ahí está bajando uno de los peritos también para ver si efectivamente ahí habían hornos crematorios por los cuerpos.
Claro.
Exacto.
Ya. ¿Y había?
En ese lugar no.
Pero
se dice que sí había.
O sea, aquí no encontraron.
En esa zona que estaba, porque estaba hubo un derrumbe y quedó, mira, si tú te das cuenta, hubo un derrumbe, un acceso que estuvo entre medio, estaba entre medio de rocas, entre medio de piedras, quedó el acceso bloqueado.
Ya.
No sé cómo. ¿Qué sucede en el lugar? Bueno, se escuchan voces de niños, suceden situaciones paranormales, pero todo va relacionado con la historia también. Ahí aparentemente fallecieron muchos niños.
Sí, claro, me imagino además por producto de las enfermedades que tú nos estabas mencionando. ¿Cuál es el mito popular ahí? ¿Qué es lo que se conoce que se sepa que pasa por ahí? Digamos, tú decías ruido, imágenes que se vean. ¿Cuáles son las historias que se cuentan?
Se sienten ruidos, se sienten niños jugando. Por ejemplo, yo te puedo contar varias cosas que nos sucedieron a nosotros en el periodo de investigación.
A ver.
Una de ellas, por ejemplo... Me acuerdo que iban con esta imagen, que eran como a las 3 de la mañana. Hacíamos recorridos de noche y recorridos de la mañana, en distintos horarios. Y estábamos haciendo mediciones electromagnéticas en el lugar.
Wow. Como los Warren.
Tal cual.
Como hacía los Warren ahí en Estados Unidos.
Tal cual.
Que inspiró El Conjuro y todas esas películas.
Inspiró El Conjuro. Visitamos el lugar varias veces con distintos médiums para ver si efectivamente sucedían cosas o podían ellos captar desde otro ámbito, captar si habían situaciones en el lugar. Y Katara fue una de ellas, una de las psíquicas que estuvo.
¿Ya?
Y ella fue una de las primeras que fue en psíquicos de la temporada 1.
Sí,
hicieron
me acuerdo.
Sí. Porque hicieron también unas tomas, hicieron una investigación ahí en el Preventorio San José. Y ella lo primero que dice, que es una, yo creo que dentro después de la investigación posterior que le acertó, porque dice, aquí escucho mucho dolor y veo que hay cenizas.
Crematorio.
Veo que hay cenizas, veo que hay dolor y veo también que hay sacos en el río.
¿Sacos en el río?
Sacos en el río. Porque esto hay, en la zona donde está, hay un río que lo cruza y supuestamente el preventorio, esta zona, iban solamente niños que no estaban con la enfermedad de la tuberculosis.
Ya, perfecto.
Ahí puedes ver tú las camitas, ahí era como para prevenirlo, porque eran niños de escasos recursos.
Claro.
Que el contexto de cómo los sacaban también es una historia bien macabra. O sea, si nosotros lo vemos hoy día, supuestamente un lugar donde se iba a prevenir la enfermedad, iban a las escuelas, a los liceos, a los colegios más vulnerables, más pobres de la ciudad, de la región metropolitana, a ver qué niños podían estar contagiados, a ver qué niños estaban propensos a tener el contagio. Y ahí decidía, no sé, por el asistente social con la Cruz Roja, decían, sí, este niño, por ejemplo, ya, ok, lo tomaban y lo llevaban. ¿Tú crees que había una relación con la familia?
No, nada.
Claro. Entonces, imagínate el contexto del dolor que llegaba ese niño, del dolor que llegaba a la familia también. Y en un periodo en que lo más probable era, decían, no, vamos a salvarlo en el fondo, pero sin embargo, ahí muchos se contagiaban.
Claro.
O sea, era parte del contagio. Y en la época se decía, no, que no había ningún fallecido. Sin embargo, nosotros, bueno, me tocó entrevistar también, aparte de la Cruz Roja, los altos mandos de la Cruz Roja de entonces que se hizo la investigación. Y ellos me dijeron, bueno, efectivamente sí hubo muertos y había un pabellón que estaba al otro lado del río. Ah. Y ahí lo que se cuenta, las historias, era que los niños le hacían un ritual de despedida, porque muchos de ellos sabían que ya pasando la camilla, saliendo del lugar donde estaban y pasando el río donde los llevaban, ya era la casa donde iban a morir. Esa casa que está al otro lado del río, que son detrás de las imágenes que vemos acá, efectivamente todavía está y es un lugar, estuvo mucho tiempo arrendado, un lugar turístico, donde hacían una empresa turística.
Loco.
No, es muy, pero muy heavy el lugar.
Y en esa actividad que hicieron ustedes con onda electromagnética o actividad, ¿qué notaron ahí?
Se sentía, por ejemplo, las cámaras, nosotros grabamos muchísimo, hicimos muchas imágenes. Estas son parte de las imágenes que hicimos, pero por ejemplo, el estar grabando se te acababan las baterías de inmediato. Íbamos con baterías llenas.
Recuerdo
completas.
Que alguna vez me contaste, sí, que te llamó mucho la atención.
Es que era impresionante, o sea, en otros lugares, porque hice muchos recorridos en otros lugares, pero este lugar en específico, para mí el Preventorio San José, es como quizás uno de los lugares con que se pronuncian más fenómenos paranormales dentro de otros lados.
Oye, y dame un segundo, estamos conversando con Caro Martínez, sí, periodista, estamos hablando de estas cosas paranormales, pero vamos a hacer un álbum y tenemos un auditor en línea que nos va a contar algo importante. Ignacio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ignacio, cuéntenos.
Mira que aquí, bueno, unos vecinos nos alertaron aquí, un edificio acá de Santiago Centro, el Utrio Ramírez 645, que todos los pisos de una de las torres se está completamente inundando. Esto no había ocurrido nunca, ni en invierno, y ahora justamente con esta lluvia se empezó a inundar. Igual el edificio lleva un poquito más de un año, 8 meses, y igual es bastante grave que se presente como falencia en un edificio tan nuevo como esto, y por un poco de lluvia está ocurriendo estos estragos.
Claro, ¿esto me dijo en qué parte?
El Agustero Ramírez 645, aquí Santiago entre Centro. Santa Rosa con San Isidro.
Claro, primero Santiago Centro, un edificio que está inundado, solo en la parte del primer piso, ¿no? Por lo que se ve ahí, agua casi llegando a los ascensores.
Claro, en todos los pisos de esta torre son de como de 7 pisos, está como la zona del agua de los ascensores, de la escalera que está bajando.
Perfecto. Bueno, los ascensores no están funcionando, me imagino, ¿no?
Claro, no, se tuvo que paralizar.
¿Y ahí qué están realizando para poder contener un poco el agua?
Solamente, bueno, está el nochero, tal como se dice de noche, solamente realizó nomás los ascensores, pero está buscando la solución para poder sacar el agua y que no llegue más allá a los departamentos, que puede ser una situación más grave.
Sí, una situación preocupante. Además, me imagino se va a tener que cortar la energía eléctrica ahí para no generar algún tipo de corte o explosión o algo parecido que pueda perjudicar también aún más ya una situación como esta. Bueno, también la colaboración de los vecinos también para poder contener un poco el agua, ahí de alguna forma identificar también la fisura. No se sabe de dónde viene, ¿no?
No se sabe, solamente de que, bueno, el edificio igual ha tenido bastantes problemas. Tuvimos igual una reunión con la administradora del edificio, que es Gau de Administraciones. Y de verdad es que siempre nos cuentan como el lado bonito, se hizo como una reunión de asamblea, de rendición de cuentas, pero igual los edificios, especialmente la gente que es dueño de departamentos, han quejado mucho con la constructora, con la administración, que igual hay muchas falencias como tal. Y justamente somos los mismos los propios dueños o la gente que vive acá, que al final va a tener que costear todos los gastos de reparaciones. Y eso implica subida de gastos comunes y algo bastante, o sea, preocupante.
Ignacio, perdón, ¿y esto es producto, crees tú, de la lluvia o alguna fisura de alguna de las calderas o algo por el estilo?
Mira, puede ser producto de la lluvia, pero por la cantidad de que se está generando, puede ser algo mayor igual. Claro. Porque esto no había ocurrido nunca en invierno, pero ahora ocurrió ahora en este poco tiempo una lluvia torrencial, entonces se ve que está cayendo mucha agua, entonces debe haber una filtración de algo.
Seguramente. Ignacio, te mando un abrazo, muchas gracias por llamarnos, esperando que se resuelva pronto esto ahí en Santiago Centro, que está ocurriendo a esta hora, precisamente.
Ok, muchas gracias.
Que esté muy bien. Bueno, información del momento ahí con uno de nuestros teleauditores que nos llamaba a través de BioBio TV también. Y retomamos la conversación sobre el preventorio infantil Montaña de la Cruz Roja. Ya, yo te había hecho la pregunta. ¿Sintieron cosas raras? Sí, me dices tú.
Sí.
Ahí hartas, en este lugar.
Muchísimas.
Baterías, por lo demás.
Por ejemplo, otro dato anexo, estaba en una chaqueta con esta misma negra.
Ya.
Día de las 3 de la mañana, estábamos saliendo y entrando al auto, había, no sé, por entre tú, menos, le encendí el auto y estaba con la temperatura menos, no sé, menos 4 grados, así era, estaba heladísimo invierno, y prendo la calefacción y todo, y con la persona que andaba, bueno, mi investigador también, paranormal, me dice, mira de la chaqueta, y le digo, ¿qué pasa? Y tenía la mano, tenía la chaqueta llena de manitos pequeñas con tierra. Eran manos pequeñas. Todos quienes habíamos estado ahí éramos adultos. O sea, no había ningún
marcas
niño.
Como de
marcas, eran manos de niños llenas. La chaqueta negra llenas de manos de niños, de manos con tierra.
Oh.
O sea, eso era lo mínimo. Sentía, por ejemplo, fuimos con una psíquica en un minuto, le escondieron el celular. Y ella vio a los niños. Nosotros andábamos juntos, es un lugar que es bien complejo.
¿Y te produce...?
Pero más que, por ejemplo, a mí yo de la zona, más que adentro de la casa, del recinto, es en los exteriores. Ah, es afuera.
Afuera está lo más
Es afuera. Por ejemplo, hay el camino al río, que es donde se cuenta que llevaban las camillas,
¿sí?,
para poder hacer el recorrido final, que era en torno a llegar al otro lugar donde ya eran como los tenían aislados absolutamente. Ese camino se siente, pero es una energía muy, pero muy potente.
No te puedo creer. Oye, sí. Lo de las manos me dejaste...
No, es que de las manos es algo tangible. O sea, es algo muy, muy, muy tangible. O sea,
lo de las manos,
tú lo ves.
Y para quienes trabajamos con materia audiovisual, uno sabe que las baterías se cargan.
Sabe que las baterías se cargan.
Y duran por lo menos una hora y media hora funcionando, ¿cierto? Claro.
Y nosotros llevábamos efectivamente todos los resguardos y todo el equipo. El equipo, sabíamos que a los lugares que íbamos, o sea, no era el primer lugar donde hacíamos este tipo de investigación.
Y eso le llamó la atención, claro.
Eso llamaba la atención de inmediato, una y otra vez. Aparte de los sonidos, o sea, te estoy haciendo, aparte del típico sonido, aparte de que sientes que te tocan, aparte de los...
¿Sentiste
que
tal,
sí.
¿Sentías sí. como tacto?
Sí. Sientes el tacto, sientes la... Además de la presencia.
Tremendo.
Es tremendo. Y bueno, y lo que la investigación de nosotros iba un poquito más allá, iba en el sentido de saber qué pasó con los cuerpos.
Claro.
¿Qué pasó? ¿Qué dónde están?
¿Y qué pasó con los cuerpos, Caro? Nos tenemos que ir de BioBio TV, pero te puedo pedir si te puedes quedar por la radio, porque seguimos hasta las 12, a ver si nos quedan unos minutos seguir conversando de
ningún
esto.
Por favor,
el público
feliz
que está en BioBio TV, decirle, bueno, desearles un feliz jueves con esta gran historia. Si usted quiere seguir, pues viene la programación ahora de BioBio TV también con más programas, pero nosotros seguimos por la radio conversando con esta gran periodista, la Caro Martínez. ¿Redes sociales para el público BioBio TV para que la puedan seguir?
caritomartinez.r
caritomartinez.r, hay más historias de eso también con su programa que tienen un canal amigo todas las mañanas. Carito, gracias por venir, seguimos por la radio.
Muchas gracias, seguimos por allá.
Eso, nos despedimos nosotros de BioBio TV, seguimos de inmediato por BioBio la radio hasta la medianoche.
Renueva y gana. Trae tu batería usada a nuestras tiendas implementos y recibe un cupón de 3,000 pesos para la renovación de tu batería. Con tu ayuda, reciclamos responsablemente y contribuimos a un futuro más verde. Implementos. Mantenemos a Chile en movimiento.
Desde Concepción, les quiero mandar un gran saludo. Soy Héctor Muñoz, vicepresidente del Partido Social Cristiano, y les quiero pedir un apoyo para todos los candidatos a la lista K del Partido Social Cristiano, personas que aman a Dios, que aman a Chile, la familia, la vida, defienden a las policías, a las Fuerzas Armadas, apoyan a carabineros. Por eso, vota por los candidatos a la lista K de José Antonio Kast, del Partido Social Cristiano, firmes y adelante.
El futuro llegó sobre ruedas con Leap Motor, la marca eléctrica top de Europa, ya está en Guillermo Morales. Vive la potencia silenciosa, el diseño y la autonomía que impresionan. Pasa por Américo Vespucio 785 salida 3 Huechuraba y prueba la nueva tecnología eléctrica. Guillermo Morales, el respaldo de un líder.
Hola, soy Flavia Torrent, fundadora de Granolín. Hace 8 años comencé preparando granola en la casa de mis padres, con el sueño de llevar una alimentación saludable y accesible para todos. Vendí puerta a puerta y 5 años después ya estábamos en más de 200 supermercados de Walmart Chile. Hoy, gracias al apoyo de Walmart, estamos en 400 tiendas en la compañía en México. Este 6 de noviembre, los más de 100 postulantes al Growth Summit podrán expandir su negocio en Chile y en los 19 mercados donde Walmart opera.
Walmart Chile, llegamos donde estés.
En Parque Met, la primavera no solo florece, también se vive y se siente.
Ven a escuchar el canto de las aves y a llenar tus pulmones de aire puro.
Comparte un picnic, pedalea y camina. Haz tuyo el parque esta temporada.
La naturaleza está en su mejor momento y te espera en Parque Met y la red de parques urbanos. Encuentra más información en @parquemetmindi.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Reduce peso con Dieplus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma 2 cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu Dieplus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu Dieplus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Buena compañía y conversaciones interesantes. Hoy en la radio.
Está lloviendo afuera. Y suele suceder cosas con la lluvia.
A mí la música. Bueno, tú te acuerdas, tú eres más contemporánea mía, digamos, o sea, mío, porque los chiquillos ya son más jóvenes. ¿Te acuerdas de Misterios Sin Resolver que daban en Mega?
Por supuesto.
Y la música que ponían en Misterios Sin Resolver, yo me escondía, me daba miedo.
¿Te escondías? Sí.
Yo era chico.
Yo le tenía miedo debajo de la cama, yo tenía que dormir con una luz.
Uy, sí.
Sí.
Tremendo, ¿eh?
Viene de chica el que el gusto, bueno, chica de edad, porque chica sigo haciendo deporte. Pero, no, pero viene de chica el tema de, yo tenía que dormir con una luz. Y mi viejo, muy... está en el cielo, pero piteado. Me regaló un anticuco de cruz.
¡No!
Una cruz tanzata, la cruz de Egipto.
¿Ya?
Que parecía una cuestión de fúnebre, ¿po? O sea, era...
el
anticuco que me regaló, o sea, fue como... No.
Oye, estábamos hablando de este lugar que está en el preventorio. Y todas estas cosas, bueno, yo quedé impactado con 2 cosas que contaste. Primero con las baterías, cuando llegaron, tú me decías que, o sea, con 3 cosas. Las baterías que se te agotaban rapidito, que era muy anormal, eso, muy anormal. Lo segundo es las manos que sentías en las que se graficaron.
Se graficaron en la
tierra.
De hecho, le sacamos fotografías. Yo voy a tratar de conseguirme las fotos, porque me sacaron fotos en ese minuto. Y no, pero es muy loco porque también andábamos solos, en el sentido de no andaba nadie, andaba toqueteando, po. O sea, es como estás ahí solo caminando. Y me decía ya por último si fueran manos de personas más grandes, más adultas, que era el grupo. Me acordé, de a poquito me voy acordando de situaciones que vivimos ahí, porque fueron 2 años de investigación.
Porque tú dijiste ya, las baterías, la chaqueta que quedó manchada con manitos de con tierra, sí, que tú decías, pero ¿de dónde salieron estas manos? Y además sentiste tacto, gente que te
exacto,
tocaba.
Mira, este es un lugar, para que nos hagamos una idea, en este minuto tengo entendido que está cerrado. Después del 2004 se cerró para Monumento Nacional, para hacer un museo.
Ya.
Sin embargo, hubo un periodo que estuvo abierto. En ese periodo igual no entraba nadie, no dejaban que la gente circulara, porque era un lugar protegido, Patrimonio Nacional. Pero nosotros, como estábamos en proceso de investigación, estábamos con los permisos oficiales de la Cruz Roja. El recinto era de la Cruz Roja.
Ya, se pudieron meter con los permisos.
Entonces estábamos con los permisos, estábamos con todo en regla, porque estaba en una investigación en la cual la misma Cruz Roja estaba participando. En eso, pues, todo un día fuimos con el equipo a las 2 de la tarde. 2 de la tarde. Nada.
Sí,
lugar campestre, o sea, que estaba el cuidador y la cuidadora del lugar y que andaban con nosotros haciendo el recorrido. Estábamos todos juntos, fuimos en 3 autos en ese minuto. Yo me iba a las 2 de la tarde porque tenía que llegar a Santiago rápidamente a otro programa y dije, ya son las 2, me voy. Andaba otro auto de producción, andaba otro camarógrafo, y cuando llegamos a la zona donde estaban los autos que quedaban solos, ya, solos, o sea, ¿sí? No había nadie más, el auto de uno de ellos no partía, pero curiosamente no partía. Y yo, pues ya me tenía que ir rápido, me fui. Dije, ya, pues avísenme cómo se pudieron ir. ¿Sabes qué le había pasado? Le habían desconectado los cables de la batería.
No te puedo creer.
Nadie, o sea, ¿quién va a estar desconectando? Y el auto tampoco se podía abrir porque se abría desde adentro. O sea, el auto había quedado cerrado.
Sí, pues.
Y el capó se abría de adentro.
¿Quién va a entrar?
No había nadie.
Pero aún así, ¿quién entra a un auto a desconectar los cables de la batería? ¿Quién?
El auto estaba con
los cables. Te lo robáis.
Te lo robáis. Sí, no, pero claro, estaba en un recinto adentro, recinto cerrado con reja.
No te
guardado, estacionamiento adentro del lugar, si estábamos solos.
Ahora, si uno quisiera ir al lugar, ¿puede?
Tengo entendido que está cerrado. Hay que ver las opciones. Sería una linda forma de revivir el lugar. Tétrico, sí, porque están las camisas, por ejemplo, los niños, las camisas de dormir con números. Porque en el minuto que entrar era una forma bien militar, en el fondo, de estar en el internado que estaban. En el régimen que estaban en la época, era bien drástico. Y ya imaginarse eso es tétrico, o sea, en términos normales. Por ejemplo, todas las camitas tenían un número y sus camisas de, por ejemplo, de que son como eran batas blancas, como de estas telas crea, telas medias gruesas, con un número, y muchas de ellas todavía estaban con rastros de sangre, de la tos, del propio de la enfermedad.
Claro.
Entonces, imagínate, están ahí.
O sea, y hay que pedir un permiso para ir, ¿no?
Exacto. En el minuto que nosotros fuimos era tomarlas, tocarlas, incluso ponerlas. Muchas veces nos pusimos cosas.
Oye, ¿y esos tactos que tú sentías de las manos ahí?
Es heavy la sensación, porque tú miras en el minuto, que hace un ratito estuvimos viendo las imágenes, sí, se ven ventanitas. Tú, cuando estás abajo del lugar desde afuera y miras, es como si te estuvieran mirando los niños de ahí. Y el ritual que se cuenta que existía era que cada vez que uno de los niños, ellos sabían que ya estaba en condiciones como que estaban ya en las últimas, los de otros niños lo despedían. Y los despedían con velas, hacían como un tipo ritual antes de que se fuera en camilla. Y esto él me lo contó, o sea, de primera fuente. O sea, no es que alguien o que hayan dicho este mito. Me tocó entrevistar, que ya en este minuto ese caballero debe estar muerto, porque fue hace muchos años esta investigación, que se llamaba Juan Eduardo Ramírez Ostornol.
¿Ya?
El nieto del creador del Preventorio San José. El nieto de este creador del preventorio, Juan Eduardo Ostornol, era un médico de la época bien visionario, que trajo esto de que era como lo último que estaba ocurriendo en Suiza, que el, claro, clima de montaña era lo mejor para cuidar y poder curar la tuberculosis. Construyen la Cruz Roja construye este lugar acá.
Emulando un poco, claro.
Lo que estaba sucediendo allá, o sea, lo que se estaba haciendo a nivel mundial.
Sí, transformar lo que se transformó. Y con todo lo tétrico que significa ahí, me imagino, además, ¿cómo uno después llega a la casa?
Te santiguáis entero. No, pero la verdad es que yo no soy miedosa. no soy miedosa ni un poco ni susceptiva, súper crítica de lo que estoy viviendo. O sea, siempre tratando de encontrarle la quinta pata al gato en términos de investigación. De esto no puede ser, no tiene su explicación. Esto es un tema, no sé, de energía, es un tema de luz, es un tema de lo que sea.
O sea, tú eres muy realista. O sea,
súper real y súper...
Todo lo relacionas con una explicación racional.
Sí, lo trato de relacionar con una explicación racional, creo en el tema, pero no todo lo que me llega voy a decir, oye, sí.
Pero aún así te pasaron cosas que no tenían explicación racional.
Aún así, claro. Y no solo en ese lugar, pero el preventorio en ese sentido es bien especial, fíjate. Por ejemplo, las baterías de este auto, a otra persona le escondieron el celular estando detrás de unos matorrales.
Y ¿cómo le escondieron el teléfono?
De pronto, era una psíquica que estaba con nosotros y estábamos todos en un grupo recorriendo el lugar, haciendo ciertas experiencias como para verificar si habían energías o no. Y ella de pronto siente que no tiene el celular en el bolsillo.
¿Ya?
Y ella dice desde el ámbito como más psíquico decir, no, si me lo sacó alguien. ¿Pero cómo te lo iban a sacar? No, si me lo sacaron.
Sintió cuando se lo sacaron.
Me lo sacaron. Nadie, la verdad, de verdad, nadie la pescó. ¿Por qué? Nadie la pescó.
¿Y dónde está?
Y no lo encontraba. Y después ella dice, porque se empieza a conectar y dice, están en algún matorral en esta zona. Lugar que no habíamos visitado porque estaba más cercano al río.
No te puedo creer, y estaba ahí.
Estaba ahí.
Uf.
O sea, ese tipo de situaciones tremendo. Nos pasaba.
Ahí en el preventorio que
en
está.
En preventorio San José.
Que está camino al Cajón del Maipo.
Está camino al volcán a 2 kilómetros aproximadamente de San José, pasando San José.
Wow.
En una curva.
Oye, tremenda historia que nos trae la Carito Martínez con este Santiago Místico.
Santiago Místico,
con muchos otros lugares más. Tú me decías que fuiste el túnel Tinoco, que tiene también una historia importante.
Tiene una historia importante.
Bueno, y otros lugares más que recorriste acá en Santiago, que conforme avanza la semana lugares, más importante. ¿No?
Sí, contame. Hay hartos lugares en la región metropolitana. Y hay uno de ellos que corrí, recé y me dio miedo, que te lo dejo ahí.
Que nos vas a contar pronto.
Minuto lo voy a contar, eso. Sí.
Oye, Carito, de verdad, muchas gracias por haber venido a contarnos todo esto, información mística, tétrica, Chile Tétrico.
Chile Tétrico, buen nombre,
Chile Tétrico,
sí.
Le vamos a poner a esta sección. Oye, y nada, pues, te esperamos en unas próximas semanas ahí para seguir hablando de esto. Pues.
Cuando quieran, disponible.
Carito Martínez, ¿sus redes sociales?
CaritoMartínez.r.
Eso, para que la puedan seguir.
Oye, invitarlos mañana tempranito también.
Sí, pues.
Sí, pues, al matinal.
Tiene un matinal usted.
UCB Televisión, Casa Amiga.
Eso, siempre
hay tiempo.
Carito, muchas gracias por venir, ¿ah?
Feliz, cuando quieran, y seguimos conversando de esto.
Que le vaya muy bien.
Muchísimas
son las 23:41. Vamos a la música y seguimos disfrutando junto a ustedes ya en la etapa final del Hoy en la Radio.
To hear you say you're gonna a día hacemos historia.
La historia fue en la frontera, en laguna del desierto.
El 6 de noviembre del año 1965 se produjo un incidente fronterizo entre Chile y Argentina en la laguna del desierto. Allí, en el sur, en la actual provincia de Aysén o región de Aysén, murió el teniente de carabineros Hernán Merino Correa, asesinado por un contingente de la Gendarmería Nacional Argentina. Merino era hijo del capitán de carabineros también, Carlos Merino Charpentier, y había nacido en Antofagasta el año 1936. En su infancia, su familia debió trasladarse a Limache, donde inició su educación escolar, y fue después cuando ingresó a la Escuela de Carabineros, de la que egresó como subteniente en 1957. Después de trabajar en varias comisarías y ser ascendido a teniente, en marzo fue destinado a la prefectura de Aysén. Regresó a Santiago para integrarse al curso de perfeccionamiento de tenientes y después volvió a la región de Aysén, como jefe de la tenencia Cochrane, en la zona de la Laguna del Desierto. La versión oficial chilena de este incidente cuenta que los hechos que culminaron con su muerte habían comenzado a gestarse en octubre, cuando el colono Domingo Sepúlveda se presentó en el retén de Lago Higgins para denunciar que dos días antes había llegado a su casa una patrulla de la Gendarmería Argentina, cuyo comandante le exigió que concurriera a Río Gallegos y le dio un plazo de 25 días para normalizar su situación legal en el país vecino. Para verificar esta denuncia y proteger al colono y también la soberanía, porque eso significaba, por lo tanto, una violación de la soberanía chilena, fue enviado a patrullar el sector el mayor Miguel Torres, quien estableció una avanzada en el terreno del denunciante. Desde allí, el mayor Torres, el teniente Merino, un sargento y dos carabineros se trasladaron 8 kilómetros al sur, donde levantaron un campamento. Como a las 4:30 de la tarde, irrumpieron dos niños, hijos de los colonos chilenos, gritando que habían visto soldados con cascos en el bosque que se arrastraban hacia el campamento. Más tarde se comprobó que eran alrededor de 90. El mayor Torres avanzó sin armas hacia donde estaban ocultos los gendarmes argentinos, y pidió a viva voz hablar con el oficial a cargo, pero sin obtener respuesta. Temiendo una emboscada, Merino y el sargento Manríquez corrieron hacia el sendero por donde avanzaba Torres. Manríquez pidió a los gendarmes que salieran sin temor, asegurándoles que no dispararían. Y fue en ese instante cuando una bala salió desde el bosque e impactó al teniente Merino en el pecho. Después vino un cerrado tiroteo. El sargento Manríquez también fue alcanzado por los disparos. Enseguida, un comandante argentino ordenó a sus hombres que dejaran de disparar y dispuso que el cuerpo del oficial muerto, el sargento herido y el resto de la patrulla chilena fueran conducidos a territorio argentino como prisioneros. Vino un lío diplomático de proporciones. En Chile se levantó una ola nacionalista casi sin precedentes. Y recién, el lunes 8 de noviembre del año 1965, fueron entregados a las autoridades chilenas los detenidos junto al cadáver del teniente Merino, abatido a balazos por los gendarmes argentinos en Laguna del Desierto el 6 de noviembre de 1965.
Y este dolor que perdura y desgarra el canto vivo.
Bío Bío, la radio con memoria.
Julio Sánchez, hoy en la radio.
11 de la noche con 48 minutos. Estamos muy atentos a lo que está pasando en las calles de la capital. Fíjese que nos escriben de aquí, dicen, en Santiago Centro muchos ruidos eléctricos de cable y corte de luz, calle Lira y Carmen sin semáforos a esta hora. En la Cisterna entre Vespucio y Avenida Los Pejos, Baldomero Lillo y Capricornio, se cortó la luz de manera repentina, como una explosión de transformador, varias casas con cosas quemadas, televisión, cocina, notebook, etcétera. Se llama Enel y nada, deja este mensaje, lo dicen por aquí. Barrio Mata Sur sin luz también. Mira, nos mandan aquí algunas fotografías, nos cuentan ahí desde el paso fronterizo. Buenas noches, amigos, soy de la comuna Puente Alto, sector Prado 4. No hay suministro eléctrico ahí en Nonato Co, Avenida México, El Peñón. No hay suministro eléctrico. También nos dicen, buenas noches, Patricia de Santiago Centro, corte de luz por acá. Buenas noches, aquí en Santa Olga, Lo Espejo, se cortó la luz. Estamos como Condorito, necesito una explicación. Tenemos a Paulina al teléfono. Paulina, ¿qué tal?
Sí, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mira, acá en la autopista Vespucio Sur, a como 350 metros de la salida de Grecia, llevamos mucho rato, parece que hubo un accidente múltiple y no avanzamos súper nada, así como de milímetros vamos avanzando y no se sabe qué pasa, pero está la autopista parada de las tres pistas y estamos parados 100%. Pero no sé, dice el Waze, dice que hay una colisión múltiple, pero hasta ahora yo no he llegado hasta ahí. No sé si alguien más puede contar algo, porque está terrible, está súper angustiante.
Sí, ustedes además están atascados.
Sí, claro, y para atrás, ni te cuento, y para adelante también, si no hemos podido salir de... Vamos acá recién, venimos de la Florida, imagínate, no hemos avanzado casi nada.
Complicado.
Ahora sí, pero no sé qué pasaría.
Uh-huh. Oye, bueno, tú estás ahí en este momento, ¿para hacia dónde te diriges? Sí.
Hacia Ñuñoa,
claro, y está todo ahí... complicado, bueno, esperando que también se pueda esclarecer la información y se pueda acelerar también el paso de los vehículos ahí en ese lugar donde están básicamente atrapados, no pueden salir.
Exacto.
Muchas gracias, ¿eh?, por este llamado.
Gracias.
Que esté muy bien.
Oye, buenas noches.
Chao. En calle Seminario, con Tucapel, se cortó la luz, estalló un transformador también. Bueno, nos cuentan ahí en calle San José, La Estrella, La Florida, sin luz. Gracias. Un auto está en pane inundado, nos dicen ahí también en Ñuñoa, una camioneta inundada bajo el agua, nos reportan también. Tenemos a un auditor.
¿Aló?
¿Sí?
Hola.
Hola, ¿con quién?
Con Juan.
Juan, amigo,
soy
¿qué tal?
Amarillo.
Hola, cuéntanos. Hola.
Mire, yo venía con unos pasajeros de Las Condes, me vine por Velázquez. Y a la altura, como más o menos de Santo Domingo, hay un camión volcado. Y un poquito más atrás, hay otro camión que chocó a otro por atrás. Y como tres o cuatro autos más por él, yendo hacia el norte.
Ya, perfecto. ¿Esto en qué parte Velázquez, me dijo específicamente?
En Velázquez, a la altura de Santo Domingo, antes del túnel.
Velázquez, a la altura de Santo Domingo, antes del túnel.
No, adentro del túnel.
Adentro del túnel. Sí.
Claro.
Perfecto.
Y parece que donde chocaron ahí cayeron cosas como para los que iban hacia el sur por la misma autopista, porque hay dos autos más por el otro lado, como que les cayó, no sé, algo les cayó de los otros camiones, parece, y quedaron ahí parados también.
Ya.
¿Qué tuvo que pasar? Pues, ¿sabes? Hay carabineros que quieren cortar la autopista también.
Perfecto,
la
amigo.
La autopista está cortada desde sur a norte, pero no de norte a sur.
Perfecto. Amigo, muchas gracias por este llamado, ¿eh? Que esté muy bien. A ver, son varios los auditores, sin duda, que nos están reportando aquí problemas con la electricidad. Lo que indica la SEC a esta hora es que hay 25.886 clientes sin suministro. A esta hora, una cantidad importante, hace un rato era un poco menos, sigue aumentando en los cortes de luz. Sabemos que muchas arterias principales, como Irarrázaval, ¿vale?, y otras calles también, están con algún problema de inundaciones. También lo de Ñuñoa, que está, nos reportaban una camioneta que estaba bajo el agua. En Santiago Centro también nos reportan situaciones parecidas, en barrio Matasur, que están sin energía eléctrica. Barrio Italia también nos preguntaban qué pasaba, que se había cortado la luz. Una problemática constante que tristemente es parte del escenario cada vez que llueve, al menos en la región metropolitana. Lecciones que no se aprenden del todo, al parecer, que cuesta entender que
no,
por un poco de lluvia y un poquito de viento comience a esta ciudad a complicarse en materia de suministro eléctrico. Es realmente impresentable, y habrá que esperar entonces cómo lo toma la autoridad, que es lo que dice también la empresa privada, que es la encargada de la mantención, y de que precisamente estas situaciones, por las cuales se paga y bastante, no vuelva a ocurrir, entendiendo la situación compleja que se vive cuando está precisamente un sistema frontal en la capital. Es realmente impresentable que esto sea noticia cada vez que llueve durante un par de horas en la capital, y que no se pueda de alguna forma solucionar, con tantos ejemplos y tantas experiencias que hemos visto durante el último tiempo, y que por supuesto que genera indignación. Se entiende el reclamo de los vecinos, empatizamos, por supuesto, con ellos, porque es un problema, es un gran problema quedarse sin energía eléctrica, más en una situación como esta, donde hay frío, donde hay lluvia,
sí.
Y donde, por supuesto, se genera una cantidad de problemas. Hay gente electrodependiente, no hay planes de ejecución para la mantención, al parecer, o si lo hay, son deficientes. Y usted podrá decir, pero que la inclemencia del tiempo, sí, bueno, estamos en un país que llueve y corre viento, digamos. Entonces es una situación que eventualmente algo se tiene que hacer, algo se tiene que hacer para poder subsanarlo, ¿no? Bien, quedan con Mario Álvarez, vienen las noticias del radiograma y posteriormente todo el trasnoche hasta la madrugada, para que sigan acompañados con la transmisión de Bio Bio la radio en esta día, esta noche de día jueves, ya madrugada del viernes en nuestra capital. Doña Cata, doña Nico y don Benja ahí que estaban en la producción.
Muchas gracias.
Forman parte del hoy. Nos despedimos. Será hasta la próxima mañana a partir de las 8:30 acá en Bio Bio. Que estén bien. Chau, chau.
Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. Has caído y a tu chico es un hombre, ahora más alto y más fuerte que él.